Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Atrás queda la Semana Santa de la ilusión, del reencuentro y de la polémica. Críticas al nuevo recorrido oficial de la Semana Santa, a las que responderá el presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, Pablo Atencia, a partir de la 1:00 p.m. Muy buenas tardes, es lunes 18 de abril. Mi nombre, Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga. Termina la Semana Santa y ya esta tarde reunión importante para analizar qué se puede mejorar. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. A las 5:00 p.m. el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia, se reúnen en el ayuntamiento con concejales y también con otros responsables de la agrupación para evaluar el recorrido oficial de la Semana Santa y plantear mejoras de cara al año que viene. Así que ya hoy, lunes de Pascua, se empieza a trabajar en la Semana Santa de 2023. Hoy jornada además de balances de lo que ha sido la de este 2022. Los hoteles de la Costa del Sol se han encontrado no solo con las ganas que había de que volvieran las procesiones, sino también con el buen tiempo que ha acompañado los días fuertes.
El vicepresidente ejecutivo de la patronal hotelera AECOS es Javier Hernández. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Las últimas previsiones apuntaban al 76% de ocupación hoy, lunes de Pascua. ¿Cuáles son los datos ya definitivos?
Bueno, los datos definitivos, nosotros hemos analizado la Semana Santa desde dos tramos distintos de fechas. Uno es el que abarca toda la Semana Santa, es decir, prácticamente desde el día 8 de abril hasta hoy, lunes de Pascua, 18 de abril. El balance es de media en la provincia es de un 75,84% de ocupación. Es un balance bueno desde la óptica de los empresarios hoteleros. Y el segundo tramo de fechas es la temporada alta dentro de la Semana Santa, y este es el tramo que va de miércoles santo a lunes de Pascua, es decir, 5 noches, que han obtenido una ocupación media del 80,61%. Es un dato bastante bueno también respecto a las previsiones que teníamos inicialmente del 70% de media en las 10 fechas y del 73% de los días fuertes. Bueno, pues acabar con prácticamente un 76% de esas 10 noches y un 80%, 80,61 esos días fuertes de la Semana Santa, bueno, pues el balance es positivo, ¿no?
Uh-huh. Javier, ¿cuál ha sido la presencia de turismo nacional y de turismo internacional en los hoteles de Málaga?
Bueno, aquí he estado repartida la tarta, es decir, prácticamente el 50% ha sido turista doméstico, turista español, turista nacional, que se ha desplazado, ha tenido buen comportamiento, y el otro 50% ha sido turistas de procedencia internacional, y de ese 50% un 95-98% de procedencia europea. Bueno, ha estado repartido, pero cierto es que nosotros esperábamos un menor porcentaje de turistas internacionales, pero bueno, ha subido y bueno, eso es positivo, ¿no? De cara a los próximos meses, que entendemos que los datos serán buenos.
Teniendo en cuenta precisamente que el termómetro, ese termómetro que supone cada año la Semana Santa, ¿qué esperáis los hoteleros de este verano de 2022?
Pues nosotros esperamos un segundo y tercer cuatrimestre del año en positivo, es decir, estamos teniendo demanda fundamentalmente para la antesala de la temporada alta, es decir, para los meses de mayo y junio una alta demanda, aunque cierto es que la rentabilidad hotelera pues va a bajar con la situación de la inflación y de los costes energéticos y de las materias primas, pero esperamos que el segundo cuatrimestre y el tercer cuatrimestre del año sea bueno y al menos recuperemos una parte de lo que de la bajada de ingresos que hemos tenido respecto a 2019 y los meses de marzo y la segunda quincena del mes de febrero, que no han sido tan buenas. Esperemos poco a poco ir recuperándolas en el resto de meses del año.
Estamos hablando con el vicepresidente ejecutivo de la patronal hotelera AECOS, con Javier Hernández. Javier, por cierto, ¿qué proporción de la planta hotelera hoy por hoy está abierta aquí en la Costa del Sol?
Bueno, hoy en día ya están abiertos prácticamente el 100% de los establecimientos, salvo aquellos que están en obra y reforma integral. Pues prácticamente tenemos toda la planta hotelera disponible para los próximos meses, y prácticamente todos los que estaban cerrados han abierto previamente a Semana Santa, con lo cual hacemos balance de que de que al estar todos los establecimientos y todas las plazas disponibles, podemos hacer un balance positivo de que hay buenas expectativas para los próximos meses.
Bueno, pues ha sido una buena Semana Santa. Ojalá sea también un fantástico verano para los empresarios del sector. Javier Hernández, gracias por estar con nosotros. Gracias.
Muchas gracias. Un saludo. Adiós. Adiós.
Más balances que hay que hacer hoy, Carmen.
Bueno, pues una Semana Santa de nuevo con procesiones en la calle, en la que hemos recuperado la normalidad y lo hemos podido ver, por ejemplo, en los bares y restaurantes del centro, donde ha sido difícil encontrar una mesa libre.
Javier Frutos es el presidente de MAOS, la patronal hostelera de la hostelería malagueña. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La facturación, bares y restaurantes del centro en Semana Santa, ¿cómo ha ido?
Bueno, en el centro al final es verdad que la costa ha funcionado muy bien, sobre todo en la segunda parte de la semana, a partir del jueves, todo acompañaba el buen tiempo. Y en el centro, bueno, pues no llegamos a ese 2019, pero bueno, nos mantenemos en torno a un 10, un 15% por debajo de facturación. Y bueno, hemos hecho un balance positivo en el sentido, sobre todo, de que se ha podido realizar la Semana Santa, que para nosotros era básico. Sí, es verdad que, bueno, dos días antes de empezar nos encontramos con la situación del recorte de terrazas, que la verdad que nos supuso un desgaste bastante complicado y la verdad que, en la atmósfera en la que queríamos vivir esta Semana Santa después de la pandemia, pues bueno, se vio un poco ahí enturbiada entre esto y también la inflación, que es verdad que nos está ahogando un poco y la situación, bueno, pues no ha sido todo lo satisfactoria que nos gustaría, pero bueno, creo que hay que hacer de todas maneras ese balance positivo desde el punto de vista que, sobre todo, bueno, que empezamos con Semana Santa, que empezamos a esa normalidad tan necesaria para el sector.
Javier, hablas de un 10 o un 15% de facturación menor en esa Semana Santa que la de 2019 y evidentemente son los datos de MAOS y por supuesto que los creemos, pero cuesta creerlo en el sentido de la gente que había en la calle y de que intentar entrar a cualquier terraza, a cualquier bar, era muy complicado. ¿Cómo es posible? ¿Qué entendéis que ha podido pasar?
Bueno, pues entre otras cosas, como te decía, es verdad que la capacidad que tienen los restaurantes para facturar ha sido menos. Es verdad que hemos perdido en muchas calles, hemos perdido ciertas mesas, hemos perdido zonas donde había antes más ocupación, pues se ha perdido menos y eso al final pues ha lastrado la facturación. Sí, es verdad que, como te decía, que la línea de volumen de personas que hemos visto ha sido positiva. Yo creo que eso augura que podamos tener una temporada de verano importante, porque bueno, hay gente y Málaga pues obviamente es una ciudad muy atractiva y así se estaba viendo en los años que venían prepandemia, pero sí es verdad que bueno, la capacidad de facturación de los establecimientos pues no ha sido tampoco la que teníamos en 2019 y eso al final pues bueno, lastra un poco esa facturación, ese nivel de facturación.
Javier, cualquiera que se dé un paseo por el centro de Málaga verá que hay muchos locales nuevos, eso es además algo habitual, que haya mucha rotación en el centro histórico. Después de estos dos años de pandemia, teniendo en cuenta cómo ha ido la facturación en Semana Santa, una vez que se ha recuperado casi la normalidad, ¿es un buen momento para abrir un negocio hostelero en el centro de Málaga?
Bueno, pues desgraciadamente cuando han rotado los negocios porque ha habido muchos que han tenido que cerrar por la situación de la pandemia. Pero bueno, hacemos esa lectura de que al final bueno pues se sigue emprendiendo a nivel restauración y bueno pues está claro que el que emprenda ahora mismo pues hará sus números y obviamente como te decía Málaga es una ciudad muy atractiva, que la línea que llevaba en 2019 era muy satisfactoria, era muy buena y a día de hoy, bueno, pues yo creo que el que se emprendan nuevos negocios de establecimiento de hostelería en Málaga y además creo que con los niveles que se están emprendiendo, creo que es positivo para la ciudad y poco a poco, bueno, pues esperemos ir recuperando lo que teníamos en 2019 y sobre todo, pues bueno, esa inercia positiva y al alza que teníamos tanto de gastronomía como de turismo en general.
Javier Frutos, presidente de MAOS, la patronal de hostelería malagueña. Gracias por estar con nosotros. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Más balances, Carmen.
Mucho público en las calles del centro y en los negocios hosteleros de esa zona de la ciudad. Los hoteleros más que satisfechos con la Semana Santa, como escuchábamos. Y también se ha notado toda esa afluencia en las playas y en los propios chiringuitos.
Manuel Villafaina es el presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de Málaga. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo ha ido la Semana Santa de 2022 para el sector? ¿Se han llegado a recuperar los niveles prepandemia?
Bueno, como decía Javier, llegas a recuperar como el 2019, no hemos llegado. Pero ha estado muy cerca. La verdad es que ha estado muy cerca. Hemos tenido unos días muy buenos, sobre todo jueves, viernes y sábado. Ha sido espléndido, a la misma altura que en el 2019. Y bueno, pues los otros desde el viernes de Pascua para acá, pues ha venido mucha gente también y la verdad es que hemos trabajado muy bien. Estamos muy contentos, yo soy muy optimista porque después de 2 años sin trabajo, como aquel que dice, nuestros establecimientos, pues la verdad que están en una situación mejorable en estos momentos, porque esa alegría que hemos tenido estos días de Semana Santa va a ser el resultado del próximo verano, ¿no?
Claro, eso le iba a preguntar, que se suele decir que la Semana Santa es la antesala del verano, lo que marca cómo va a ir la temporada alta. En ese sentido, las previsiones absolutamente positivas, por las palabras que entiendo de Manuel Villafaina, ¿no? Contentos y unas previsiones positivas.
Claro que sí, la Semana Santa siempre ha sido el termómetro para de cara al verano. Pero además tenemos la suerte en este momento de que España, toda Andalucía, la Costa del Sol, está en una situación privilegiada de cara al conflicto que hay entre Ucrania y Rusia. Otros países no pueden decir lo mismo y tanto España como Portugal en este momento vamos a tener seguro un verano espléndido. No sé si como en el 2019, pero se va a parecer mucho al 2019 porque afortunadamente estamos muy lejos del conflicto.
Después del temporal que afectó a toda la Costa del Sol unos días antes de la Semana Santa, se estuvo trabajando a contrarreloj para decentar las playas todo lo posible. ¿Cuál es hoy la situación y qué queda por hacer ya de cara a la temporada alta?
Bueno, en aquellas zonas donde el embate del Levante fue mayor, el resto, como bien sabes, estuvimos trabajando codo a codo con los ayuntamientos, como Puente Cogedona, todos a una, y el viernes de Pascua estaba absolutamente todo arreglado y todas las playas en condiciones para recibir al turismo de Semana Santa. De hecho, yo me acuerdo de unos ingleses o unos alemanes, no me acuerdo, que estaba hablando con ellos el miércoles por la tarde y cuando vieron cómo estaba la situación, estaban asombrados. Pero cuando llegaron el jueves y vieron cómo estaba, dijo, ¿qué ha pasado aquí? Esto no es lo mismo de ayer, están en la misma playa. Yo dije, sí, estás en el mismo sitio que estabas ayer. Y dice, es imposible, ¿cómo podéis haber hecho esto? Haber arreglado todo esto que estaba lleno de cañas, de agua. Y en cambio, pues lo pudimos hacer, afortunadamente, y yo creo que el turista ha seguido muy contento de sus playas y la verdad han estado las playas Málaga llenas.
Bueno, pues una buena Semana Santa para el sector. Manuel Villafaina, presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de Málaga. Nos alegramos, gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. A esta hora, 12:42, Carmen, nos vamos al exterior. ¿Qué está pasando?
Que se está inaugurando en la antigua Tabacalera 42 Málaga. Es el campus de programación que se encuentra en el top 10 de las universidades mundiales más innovadoras aquí en Málaga. Se ofrece formación en profesiones digitales que hoy está demandando el mercado laboral. Hablamos, por ejemplo, desde desarrolladores web a expertos en inteligencia artificial o tecnologías como la ciberseguridad y los videojuegos.
Siguiendo esa inauguración está Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Bueno, una inauguración multitudinaria, además con la presencia de todos los representantes de todas las instituciones pues que han hecho posible que esto sea hoy una realidad. Instituciones como la Fundación Telefónica, con su presidente José María Álvarez Payete al frente, también con Francisco de la Torre representando al Ayuntamiento de Málaga. Recordemos que está ubicada esta Escuela 42 Málaga en unas instalaciones municipales, y también pues la Diputación Provincial y la Junta Andalucía. De hecho, hasta aquí el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que va a intervenir dentro de unos minutos en este espacio 42 en Málaga. Bueno, abrió el 7 de febrero realmente, Mónica. En esa fecha, ¿qué pasó? Bueno, pues que todos los aspirantes entraron, aquí le llaman una especie de piscina, todos habían echado su solicitud. Bueno, y ahora lo que se hace es comenzar realmente el curso. Han sido seleccionados 172 estudiantes que a partir de hoy pues comienzan a formarse en ese campus, en este campus 42 Málaga, que es uno de los centros que forman parte de una red global de campus distribuidos por todo el mundo. El espacio es de 2.400 metros cuadrados, está abierto 24 horas al día, 7 días a la semana, es presencial. Para acceder solo hay que ser mayor de 18 años, esa es la única exigencia, no es necesario ni contar con experiencia previa ni ninguna titulación, es decir, que aquel que tenga ganas y supere la prueba puede acceder. De hecho, bueno, hay 4.000 solicitudes para poder acceder a 42 Málagas. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, pues formar a más de 1.000 expertos digitales en los próximos años. Materias como Big Data, como inteligencia artificial y la ciberseguridad, también la programación de videojuegos, son las materias clave. La empleabilidad de los profesionales, esto es muy importante, es del 100%, porque aquí lo que hacen formar a profesionales que den el perfil que están buscando las empresas tecnológicas, así que van pues a tiro hecho, a pájaro en mano, como se suele decir coloquialmente. Bueno, y la metodología de 42 Málaga es pionera, se basa en la gamificación. ¿Esto qué es? Pues que se utiliza una especie de técnica basada en los videojuegos, pero videojuegos serios, nos imaginamos matando marcianitos, pero son videojuegos serios que te ayudan a avanzar, que te ayudan a formarte en estas lides. Y tengo conmigo precisamente a uno de los responsables que ha venido porque lo han tenido que sacar de allí, Luis Miguel Olivas, que es el responsable de 42 en Málaga.
De 42 en España,
efectivamente. Lo digo, Mónica, porque dice, no te preocupes que te voy a traer a alguien. Luis Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto todo el mundo se lo pregunta, ¿cómo es posible que se pueda acceder a todo esto, se pueda uno formar en temas digitales con tan solo de tener 18 años, ser mayor de 18 años? Esta metodología, ¿cómo surge y cómo está funcionando?
Bueno, surge hace 8 años en París, ya somos más de 30 campus en el mundo y aquí en Fundación Telefónica lo hemos traído a España. Estamos en Madrid, en Barcelona, muy cerquita de Bilbao, en Urduliz, y ahora recientemente en Málaga, junto con el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la Diputación. Y es una maravilla porque realmente hay una magia especial. ¿Cómo funciona la metodología donde se van a formar los programadores del presente y del futuro que necesitan nuestras empresas, pero sin ningún tipo de conocimiento previo? Aquí hay gente que la mitad de ellos no tenían ni idea de programar. ¿Y cómo se forman? Se forman aprendiendo entre sus compañeros, se forman jugando, se divierten a la vez que aprenden. Aquí no hay nadie que les diga lo que tengan que hacer, son ellos los que toman sus propias decisiones. Es un campus que es gratuito y también ayuda mucho a la gente que quiere reinventarse. Hay perfiles que buscan aquí en 42 una oportunidad de formarse en un entorno en el que hay un 100% de inserción laboral. En Campus 42 tenemos un 100% de inserción laboral. Está abierto 24 horas al día, los 7 días a la semana, entonces cada uno viene y se organiza cuando quiera, ¿no?
Es decir, que si yo vengo aquí a formarme a las 4 de la mañana, ¿es posible?
No solo es posible, sino que hay gente que lo está haciendo y cuando te canses tienes para echarte unas cabezaditas, unas literas que tenemos aquí en el campus, y está todo muy preparado aquí. La magia, como decían ahora justo en la inauguración los estudiantes, es la comunidad que se establece entre ellos. Entre ellos realmente hay una compartición del conocimiento, de la vivencia experiencial que hay aquí, ¿no? Y sobre todo yo lo que digo es que aquí aprenden a buscarse la vida y a tolerar la frustración. Eso es lo que necesitan hoy nuestras empresas. Yo os pongo un ejemplo. Hace 3 semanas me llamó una empresa, necesito contratar 15 perfiles de ciberseguridad. En 42 los tenéis. Digo, todavía no los hemos formado porque estamos arrancando, no los hemos formado en ciberseguridad. Y me dicen, bueno, pero necesito talento inquieto y talento espabilado. Eso lo tenemos en 42. Ahora mismo tenemos gente con una actitud enorme de enfrentarse a lo desconocido, ¿no?
Y cuando alguien accede, por ejemplo, y se inaugura este curso con 172 alumnos, ¿esto cómo va? ¿Hay primero, hay segundo, tercero, cuarto curso? ¿Uno sabe las materias que va a estudiar? ¿Va en función a las... al talento o a las capacidades que vaya adquiriendo durante el tiempo que está aquí? ¿Cómo funciona un poco esto, Luis Miguel?
Pues mira, aquí durante todo el año vamos abriendo periodos de entrada a 42, ¿no? Ahora justo acabamos de hacer lo que se llaman piscinas. Eso es lo más difícil. Superar una piscina son 26 días en los que van a tener que hacer, incluso sábados y domingos, van a tener que hacer trabajos individuales, proyectos, exámenes, ¿no? Quien supera unos hitos mínimos que les pedimos tiene la capacidad ya para ser estudiante de 42. Y ojo, que aquí no existe la figura del docente que te enseña nada. Aquí estamos un staff pedagógico que facilitamos que tú aprendas. Esto es voluntario. Quien quiera que se va la primera semana y quien no siga hasta el final. Una vez que entras, ya eres estudiante y ya puedes elegir cualquier rama de la programación, del Big Data, de la inteligencia artificial, de la ciberseguridad, la que quieras formarte. Ya estás todo el tiempo que quieras con nosotros.
Supongo...
Y vamos a hacer piscinas durante todo el año. O sea, aquí no hay, Andrés, un periodo de entrada en septiembre. Aquí hay un,
sí,
periodo...
Te está oyendo.
Andrés, yo te decía simplemente que supongo que en el Polo Digital, en el programa que haces, diriges los viernes, vas a dar cumplida cuenta. Es que me tengo que ir. Yo seguiría hablando con Luis Miguel Oliva, pero Luis, me tengo que ir a contar más cosas. Muchísima suerte.
Esto es vuestra casa y aquí cuando queráis, a vuestra disposición.
Allí que nos vamos a ir un día, Andrés y yo, a programar. Ya verás la que vamos a liar. Gracias,
muchísimas
Luis,
gracias.
Miguel Oliva. No, enhorabuena. Rafa. Gracias. Bueno, hoy en el Ayuntamiento de Málaga se ha celebrado un pleno urgente y muy breve. Apenas ha durado 5 minutos. Una sesión para aprobar una modificación presupuestaria. Hay que cambiar el presupuesto de este año para incluir el dinero que va a llegar desde Europa para un proyecto en la ciudad. Se trata de la red de vigilancia y control de calidad del aire y del nivel de ruido, un proyecto municipal que va a recibir casi 900.000 euros de Europa, a los que el Ayuntamiento va a sumar otros 300.000. Un proyecto que ya se va a desarrollar en tres anualidades, pero que había que tramitar, como nos ha explicado el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde.
Dado que el 30 de abril debemos de iniciar la licitación, hemos de aprobar, por a instancias también de la propia intervención, la modificación de este plan anual de inversiones, y así pues que esta ayuda pues que hemos conseguido en base al que el proyecto ha sido pues bien considerado por parte de quienes tienen que hacerlo, pues ponerlo en marcha.
Y arranca hoy una semana en la que previsiblemente sabremos si en Andalucía hay o no adelanto electoral. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se dio la Semana Santa para reflexionar sobre este asunto, así que existe una enorme expectación ante esta decisión que debe tomar hoy. Precisamente, Juanma Moreno tiene agenda en Málaga y también mañana martes, porque se va a celebrar aquí la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, esa reunión del presidente con sus consejeros que tendrá lugar en el Museo Picasso Málaga. Y a la espera de que Juanma Moreno anuncie su decisión sobre si hay adelanto electoral o no, y a la espera también esa semana de que Braulio Medel ejecute su salida de la Fundación Unicaja. El Jueves Santo, te lo contábamos aquí durante la programación especial de Semana Santa, el Jueves Santo anunció que dimitiría como presidente de la Fundación Unicaja en un corto periodo de tiempo, decisión que se conoce tres semanas después de que el gobierno pusiera en duda su honorabilidad y su idoneidad para el cargo. Cuestionado, investigado por la Fiscalía, ahora Braulio Medel dice que se marchará tras hacer una transición ordenada en la Fundación Unicaja, inmersa en una crisis, al igual que el banco del que la Fundación es el principal accionista. Así que ese es también el nombre propio que marca la semana. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a mirar al cielo.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
En Freiduría Marisquería Moya, del 19 al 22 de abril, arroz negro para dos, solo 19,95. ¿Te lo vas a perder? Freiduría Marisquería Moya.
Enjoy tu nuevo sofá. Enjoy tu dormitorio. Enjoy esa comida y ese cuento. ¿Y eso? Disfruta de tu hogar con las nuevas colecciones de Mercamueble. Además, enjoy todavía más con hasta un 30% de descuento y 30 meses sin intereses. Enjoy your home con las nuevas colecciones de Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
¿Sabes que la mala alimentación es la responsable de multitud de enfermedades crónicas? Diabetes, gota, hipertensión, colesterol, celiaquía... Son problemas que en la farmacia Eloisa Molina te ayudamos a prevenir. Diseñamos tu plan personalizado con expertos en nutrición. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
Mare Nostrum Fuengirola te trae en concierto al mítico grupo británico de pop y soul Simply Red. Domingo 5 de junio, en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Arrancamos la semana y siempre nos gusta asomarnos a la ventana, mirar al cielo. Vaya día espectacular de verano que tuvimos ayer domingo. ¿Va a ocurrir lo mismo a lo largo de los próximos días? Vamos a preguntárselo a Luis Fernando López Cotín, es el delegado territorial en Andalucía de la Agencia Estatal de Meteorología. Luis Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo de ayer en Málaga con 33 grados de máxima en algunos puntos de la provincia, ¿eso se va a repetir esta semana o la que viene?
Bueno, esa temperatura ha sido excepcional. Esos 33,1 grados que se han registrado, pues realmente ha sido una temperatura absolutamente excepcional. La semana no, la semana tiene otra característica. Habrá un descenso de las temperaturas, no enorme, pero sí va a haber un descenso de las temperaturas y habrá un aumento de la nubosidad. Fundamentalmente, pues a mediados de semana ya podemos tener una situación más inestable, incluso lo que se puede producir alguna precipitación, ¿no? Y hacia el fin de semana, pues más. O sea, el fin de semana sí se espera, viernes y sábado se esperan precipitaciones.
Estamos hablando, vamos por partes, Luis, de descenso de las temperaturas. De respecto a esos 33,1, que no es normal, supongo, en esta época, ni tampoco lo deseable, que ya nos queda verano por delante para pasar calor. calor, tampoco hay necesidad de empezar tan pronto, pero esa bajada de las temperaturas, ¿de qué estamos hablando, tanto durante el día como durante la noche?
Pues vamos a pensar unos 10 grados menos y por ahí andaremos. O sea que sí, que es un descenso apreciable de las temperaturas.
23 grados, que sí es lo que corresponde más o menos a esta época, en esta época a Málaga, ¿no?
Sí, sí, como decía antes, los 33 de ayer fueron absolutamente excepcionales, no eran propios de la época del año.
Estamos hablando también esa semana marcada por la nubosidad, a mediados de la semana irá aumentando, incluso nos hablas de lluvias viernes y sábado. ¿Lluvias de esas que dejan cuatro gotas o lluvias de esas que limpian, que tanta falta nos hace en Málaga con lo que cayó de Calima, que seguimos limpiando?
Bueno, yo creo que serán lluvias que serán apreciables, no sabemos exactamente decir la cantidad de precipitación que va a caer, estamos hablando de un alcance de casi 7 días, ¿no? Y bueno, lo único saber que las características del tiempo van a estar marcadas por la abundante nubosidad y por precipitaciones.
Uh-huh. Hemos dejado atrás en la Semana Santa. En general, Luis, ¿ha sido una Semana Santa como suele ser las Semanas Santas en Andalucía o aquí en Málaga? Siempre recuerdo que llueva al menos un día o dos. ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, las características de la primavera en nuestra región son bien marcadas por esa inestabilidad atmosférica, el cambio de tiempo, bueno, es consustancial con nuestro clima, o sea, no ha sido en absoluto extraño.
Bueno, pues dejamos atrás la Semana Santa, dejamos atrás ese domingo fantástico de resurrección con 33 grados. Las playas en Málaga estaban ayer, bueno, con bañistas, en fin, un día de verano absoluto. Pero esta semana, ya sabemos, vuelven las temperaturas normales para esta época del año. Estamos hablando de máximas alrededor de los 23 grados, por lo tanto, y de nubosidad que el fin de semana, viernes y sábado, podría dejarnos lluvias. Luis Fernando López Cotín es el delegado territorial en Andalucía de la Agencia Estatal de Meteorología. Luis, gracias por estar con nosotros. Gracias. Buena semana.
Buena semana. Encantado de atender. Hasta luego.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Enhorabuena, Málaga. Vuelven los imbatibles Sumóvel, la promoción del mueble más poderosa del universo. 20% de descuento directo en todos los muebles, en todos los sofás, en todos los colchones y a pagar en 12 meses sin intereses. Sumóvel, en Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Imbatibles.
Porque sé que estás aquí cerca de mí. Que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa, baby. Y no me olvido, baby. Aunque no busques saber que ha terminado la noche. Estoy a tus pies y dime qué hay que hacer para en tu mente entrar. Yo no me olvido de cómo con mi deseo jugar. Y si no vale, pues le digo no. Y si se va, que vuelvo a mí, my boy. Sé que lo bueno al fin de cuentas siempre va a llegar. Y si no vale, pues le digo no. Y si se va, que vuelvo a mí, my boy. Yeah. Porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí.
Hemos escuchado a los empresarios de hoteles, más o menos satisfechos con la Semana Santa. Hemos escuchado a los empresarios de chiringuitos, más o menos satisfechos con la Semana Santa. Y también a empresarios de bares y restaurantes del centro. ¿Y los cofrades? ¿Qué ha pasado este año? ¿Es Pablo Atencia el hombre más odiado de Málaga? Se lo preguntamos enseguida, que estará aquí en los estudios. Boletín de noticias de la una y ahora volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 PM. Buenas tardes, si te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García. Si quieres, estamos juntos hasta las 2. Pablo Atencia, presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Se siente usted el hombre más odiado de Málaga?
No, hombre, no. No, es verdad que a nivel de redes sociales y en algunos ámbitos pues hay gente que está molesta. Yo lo entiendo, yo soy una persona bien pensada, creo que las críticas que se hacen en sentido positivo, no todas, evidentemente yo todo, pero en general pues porque hay un malestar y eso hay que ser consciente y tenemos que analizarlo.
¿Lo analizamos ahora en cuanto Emilio Guerrero nos cuente el deporte?
Por supuestísimo, paso estoy.
Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A esta hora, 1:08 PM, cuéntanos, ¿qué es noticia?
Yo puntualizar que el mejor deporte que hay es en Semana Santa engancharse un inalámbrico y hacer ese 13.000 pasos de media. Es el mejor deporte que hay. Fíjate, Pablo, cómo me he quedado. Estoy para comerme.
Hemos hecho el cálculo, la media. Una media de 8 horas diaria se han tirado aquí estos compañeros con un inalámbrico al hombro.
13.000 pasos, dependiendo del día.
Lo llevabas en el reloj, ¿no?
En el reloj.
Una media de 8. El Jueves Santo, más de 10 horas trabajando. Bueno, digo ellos en la calle y digo Adolfo Arjona en este estudio, que creo que no podía ni levantarse a beber agua ni a ir al baño. O sea, también.
Y esta cofrade, vamos a decir.
Eso es.
Bueno, Emilio, que nos enredamos, que ahora hablaré yo con Pablo Atencia de Semana Santa.
Oye, lo que sé es que en Semana Santa las distancias son más cortas, de verdad, ¿eh? Yo ir desde aquí a calle Mármoles, que es donde sale Zamarrilla, si voy sin inalámbrico un día normal se me hace muy largo, pues cuando voy un día de Semana Santa se me hace más corto. Bueno. Yo sé que con el cacharro cuesta.
Muy bien.
Eso es la pasión y el estrés del director.
La pasión, venga, vamos rápido, venga, con el deporte. Bueno, el Málaga, que está resucitando, nunca mejor dicho, ganó 0-3 al Leganés, se sitúa una jornada más 7 puntos por encima de la zona del descenso y una alegría, porque es el primer partido que gana el Málaga Club de Fútbol por más de un gol de diferencia. Todo lo contrario que el Unicaja de Málaga, vaya bochorno. Estamos ya harto de decir que se toca a fondo, pero parece que este Unicaja no tiene remedio. Ayer cayó en el Martín Carpena, Mónica, por 33 puntos de diferencia. Cayó el equipo malagueño por 64-97. Un Unicaja de Málaga que sigue estando en undécima posición y está a una victoria de estar en la décima posición, que le abriría las puertas de Europa la próxima temporada. Y ayer también fue noticia, Mónica, el mundo del tenis. Por primera vez, un tenista malagueño, Alejandro Davidovich, estaba jugando la final de un Master 1000 de la ATP, en concreto del torneo de Monte Carlo, el que más glamour tenía. Ahí estaba incluso el príncipe Alberto, ¿no?, de Mónaco. Pues finalmente llegó a la final, ha subido unos poquitos puestos en la tabla del ranking ATP, pero no le dio para ganar al griego Asisipas, al número 5 del mundo. Cayó finalmente en 2 sets por 3-6 y 6-7. Por ahí tenemos a un malagueño codeándose con la élite del tenis mundial, y ese ser finalista le ha permitido, Mónica, llegar a estar en el número 27 mundial. Así que también un malagueño dándole fuerte en el mundo del tenis.
¿Todo eso ampliado?
A partir de las 3.
Muy bien, pues ahí estaremos. Gracias, Emilio.
A ti.
Estudios demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a las viviendas sin placas solares. Una instalación solar hace tu casa más atractiva para los compradores y aumenta el valor de venta. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares, situada en Alhaurín de la Torre. Visita sus instalaciones y conoce de primera mano toda su exposición. Es lunes de Pascua, el día para la reflexión y para el balance de la Semana Santa, una de las que ha generado más ilusión porque estábamos por fin en la calle viendo los desfiles procesionales y al mismo tiempo una de las que más ruido ha generado. Pablo Atencia, presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, hola de nuevo.
Hola de nuevo.
¿Qué ha pasado este año, Pablo? ¿Por qué tantas críticas o al menos tan ruidosas, tan ácidas?
Bueno, si dejamos de lado todo lo relacionado con el recorrido oficial, yo creo que ha sido una Semana Santa espléndida. Es decir, nosotros hablamos de la Semana Santa del reencuentro porque hemos estado 2 años sin poder procesionar, el primer año en las casas, el segundo año por lo menos pudimos acompañar nuestras imágenes en su iglesia. Y bueno, y este año pues por primera vez hemos podido salir a la calle y bueno, yo creo que el sentir general es que ha sido una Semana Santa espléndida. Ha acompañado el clima, salvo el Martes Santo, que hubo inclemencias inesperadas, pero por el resto yo he hablado con los hermanos mayores, los cofrades, lo hemos vivido en nuestras propias cofradías y la gente está muy contenta, ¿no? Está muy contenta porque una vez más han demostrado que tenemos un público de calidad, que los cofrades pues durante todo el año estamos trabajando en proyectos sociales y en preparar por nuestra salida procesional y al final el resultado ha estado hoy en la calle y bueno, yo creo que en términos generales podemos estar muy, muy contentos porque hemos vuelto a la normalidad.
Pero bueno, hay que reconocer que está siendo una Semana Santa, ha sido con mucho ruido. ¿Qué ha pasado en ese sentido? ¿El nuevo recorrido oficial tiene fallos?
Claro, vamos a ver, cualquier cambio que se acomete, pues siempre su implementación, pues hasta que se va ajustando, como todo en los ámbitos de la vida. Lo que pasa es que nosotros salimos una vez al año y todo lo que ahora tomemos nota se verá en la Semana Santa del 2023. Nosotros en la Semana Santa del 2019, que fue el primer año en que se implementó el recorrido, pues también hubo un número alto de críticas, sobre todo por parte de los abonados, porque nosotros tuvimos que desplazar a 8.000 abonados, había 24.000 abonados en 800 metros y por los requerimientos de seguridad eso no era sostenible, ¿no? Y bueno, pues hubo quejas en esas reubicaciones, porque claro, acostumbrado a ver tu Semana Santa en un espacio, pues que te lo cambien, pues es comprensible, ¿no? Pero sí es cierto que en estos tres años hemos trabajado de manera muy activa y nosotros llegamos al Domingo de Ramos, donde había cierta paz social, en el sentido de que se han ido atendiendo los abonados, se mejoró la estética, se han mejorado las terminaciones, los nuevos espacios, como en la calle Martínez, Atarazana, la Acera de la Marina, Molina Alario, todo ese espacio nuevo, pues ha trabajado en la mejora, el recorrido es cerrado, con un sistema de vallado ya cambiamos el color, es decir, se ha trabajado de manera activa que llegamos al Domingo de Ramos con esa paz. Sí es cierto que una vez que empieza la Semana Santa, pues se detecta que hay unos problemas de movilidad en las personas, que si te parece ahora lo podemos analizar. Sí,
claro, porque parte de las críticas que hemos escuchado o hemos podido leer, pues son eso, la falta de movilidad de las personas, la dificultad para moverse en lo que es la Almendra del Centro, eso supongo que lo ha detectado el presidente de la agrupación también, ¿no?
Sí, vamos a ver, nosotros cuando sale adelante el proyecto, es un proyecto colectivo, que es lo que no debemos olvidar, es decir, esto es un proyecto que lo respalda el 90% de las cofradías, que se trabaja conjuntamente con las administraciones públicas, pues porque la sociedad ha cambiado, es decir, la España del año 2019-2022 no es la España anterior, es decir, ahora mismo hay una necesidad y unos requerimientos de seguridad que los vemos todos en el día a día, estamos en alerta 4 de nivel de seguridad antiterrorista, tú ahora mismo vas a un aeropuerto y cuando vas, pues las incomodidades que tienes no son las que tenías antes, en el propio AVE, es decir, los conciertos donde se acude, todos creo que somos conscientes de que hay una serie de medidas que hay que implementar y nosotros en nuestro caso lo que sí vemos necesario es que buscar un equilibrio entre esas medidas y el bienestar de los ciudadanos.
Pero Pablo, no me has contestado. Personas que dicen, oye, bajo a la Semana Santa a ver, no sé, Lunes Santo, uh-huh, y no me puedo mover. No puedo cruzar de un lado a otro de en el centro, uh-huh, en lo que es la Almendra del Centro. ¿Eso es nuevo? ¿Ocurría antes? ¿Habéis tomado nota para cambiarlo?
Vamos a ver, yo a mí me gusta, y a todos nosotros en la agrupación y en las cofradías nos gusta hacer análisis con datos empíricos, con hechos objetivos. Nosotros tenemos un recorrido oficial antes del año 2019, de 800 metros con 24.000 abonados, en el que únicamente estaba abierto al público un 10%. Es decir, el 90% del recorrido oficial estaba cerrado. Es decir, con anterioridad el recorrido oficial que estamos hablando estaba completamente cerrado, salvo ese espacio que era Puente de Tetuán y Alameda de Colón, ¿no?
Cuando dice cerrado, significa que el que no estaba abonado y tenía su silla no podía verlo.
No tenía acceso a verlo porque la misma Alameda principal estaba con tribunas y luego Calle Lario no se podía acceder nada más que para transitar y el resto de espacios igual, la Plaza de la Constitución, había una tribuna con capacidad para 2.000 personas y luego Calle Granada que tampoco se podía acceder. Es decir, que no, es un hecho empírico, el 90% del recorrido estaba cerrado. Nosotros hemos implementado un nuevo recorrido en el que para dimensionar sobre aforo de esos 24.000 abonados, porque teníamos una opción, o suprimir 8.000 sillas o dimensionar sobre aforo y el espacio natural de crecimiento era la zona de la Acera de la Marina, aprovechando también Calle Martínez y Atarazana, buscando la segunda puerta de la catedral, que era una aspiración histórica pues de los cofrades de siempre, ¿no? Y sobre todo el entorno de Molina Alario que había quedado tan bonito. pues bueno, pues en ese, digamos, dimensión del sobreaforo, pues nos llevó pues a que implementamos un recorrido más abierto. Es decir, ahora mismo 1.200 metros de recorrido, el 40% está abierto. Es decir, tú ahora mismo cualquier malagueño que no tiene acceso a la silla podía ver, y lo ha visto durante la Semana Santa y ha sido notorio, toda la Alameda principal, la Acera de la Marina, la zona norte, calle Molina Alario en la zona oeste y en Atarazana en la zona norte. Es decir, ha habido un 40% con más metros que están abiertos al público. Sí es cierto que en la Acera de la Marina hay unas tribunas que tienen unas dimensiones superiores, pero porque en definitiva tenemos que reubicar a los abonados. Y luego, por otro lado también, porque es una zona donde las inclemencias del tiempo son duras. No es lo mismo una cabalgata de unas horas o una magna, como hicimos, donde puede estar unas cuantas horas, durante toda una semana tener los abonados ahí sometidos a las inclemencias del tiempo, ¿no? Pero todo eso es perfectamente modulable. Es decir, nosotros tomamos nota de todo lo que se nos traslada, porque evidentemente lo que queremos es lo mejor para todos, ¿no?
Algunas voces de estas críticas que hemos escuchado aseguraban que la agrupación lo único que quiere es facturar por las sillas y que ustedes han puesto más sillas a la venta para recaudar más.
No, nosotros hemos mantenido las mismas sillas que había con anterioridad, porque era el objetivo. No, el objetivo no es la recaudación, el objetivo es darle culto público a nuestros sagrados titulares, que son nuestros fines. Hay algo, un espacio histórico desde hace más de 100 años, y es que salimos a las calles, ocupamos las calles, como en cualquier localidad. Hemos trabajado para que sea compatible, para que los no abonados también lo disfruten, pero nosotros no hemos incrementado para nada el número de abonados.
En todo caso, ¿el dinero que se recauda por las sillas, para quién es y para qué es?
Ese dinero es para las cofradías. Y además coincide lo que se reparte a las cofradías con lo que destinan a proyectos sociales, más o menos. Es decir, como todo el mundo sabe y es notorio, las 41 cofradías y la propia agrupación tienen sus vocalías de caridad. Y bueno, durante todo el año pues colaboramos con la malla social de la ciudad. Y todo el mundo seguramente conoce algún proyecto de las cofradías y, bueno, esos fondos pues vienen de esa recaudación. Es decir, es que esencialmente para las cofradías nosotros detraemos los gastos de todas las instalaciones, una mínima estructura que tiene la agrupación, y el resto son ayudas a las cofradías.
Esta tarde se reúne el presidente de la agrupación de cofradías de Málaga, Pablo Atencia, con el que estamos a esta hora, 1:00 p.m, 19 minutos. Se reúne con el alcalde de Málaga, con Francisco de la Torre. ¿Eso ha ocurrido otros años o esa reunión es la primera vez que se produce, además, el lunes de Pascua?
Es habitual que tengamos reuniones. Tenemos una junta local de seguridad durante todo el año, tenemos un contacto muy directo con las administraciones, especialmente con el ayuntamiento. Es verdad que este año sí lo hemos adelantado, porque ante la demanda social pues tenemos que dar una respuesta, y la respuesta es sentarnos los agentes intervinientes en todo lo que es la puesta en funcionamiento de la Semana Santa. Y bueno, y hay materias en las que nosotros no tenemos competencia, pero que vamos muy de la mano de las administraciones, y queremos poner sobre la mesa sobre todo esas demandas que nos trasladan. La hemos organizado por bloques y queremos ir afrontándolo un poco, pues, para tomar nota de aquello que efectivamente ha habido errores, para subsanarlo, y también pues para intentar, no sé, vía comunicación, crear conciencia en la ciudadanía que todo lo que se ha hecho tiene una explicación. Es decir, como todo en la vida, hay que saber de dónde vienes, dónde estás y a dónde vas, ¿no? Nosotros sí es verdad que tenemos datos objetivos por parte de la Fuerza de Orden Público, que eso lo podéis pedir, que es notorio, en el que se habla de que se ha incrementado el dispositivo de seguridad, hemos pasado a 3.500 agentes, la agrupación de cofradías ha duplicado el número de vigilantes y auxiliares, estamos hablando de 300 personas, hemos duplicado los pasillos, se han ampliado los pasillos, y por lo tanto sí es verdad que los primeros días ha habido más problemas de movilidad, porque bueno, hemos cambiado los hábitos, es decir, que se ha cambiado, antes era una L y ahora efectivamente, como tú dices, las cofradías se mueven más por el centro. Pero es que nosotros nos tenemos que adaptar a las características físicas de un centro histórico. Es decir, nosotros, esto no es fruto de la casualidad, esto se está trabajando desde el año 2015 con técnicos, con profesionales, con administraciones, con el respaldo del 90% de las cofradías, pues porque todo lo que se ha puesto sobre la mesa, de hecho se llegó a poner hasta 5 propuestas de recorrido oficial, y este es un compendio de todas las propuestas. Y nosotros, yo insisto, si hay alguien que tiene una propuesta que lo mejore, nosotros encantadísimos. Y además el dispositivo está preparado y es modulable para adaptarnos a lo que se nos plantee que se considere que es fácil. Pero ya te digo que en 7 años no ha habido nadie que haya puesto sobre la mesa una propuesta que tenga el consenso y la viabilidad que tiene este.
porque el recorrido oficial va a seguir siendo el mismo, con esos cambios y esas mejoras que se plantean, pero va a seguir siendo el mismo, porque esto, entre otras cosas, lleva detrás una inversión en infraestructuras. Imagino que no es fácil decir, venga, ahora las tribunas ya no las queremos, no nos gusta así. Aquí hay una inversión, ¿no? Bueno, que hay que amortizar, ¿no?
Es modulable, ¿no? Nosotros llegamos a un acuerdo con una empresa que es la que hace las instalaciones, ellos hicieron la inversión y tenemos un contrato a 4 años. Pero la empresa se adapta a lo que nosotros le digamos. Al ser modulable, el impacto visual lo puedes minorar o puedes hasta suprimir, ¿no? Pero no olvidemos, de todas formas, que esa L de las tribunas de Acera de Marina Molina Lario es un espacio nuevo. O sea, ahí no pasaban antes las cofradías. Y esto supone un 15 o un 20% del recorrido. Muchas veces focalizamos en cosas y lo convertimos en categoría y hay que dimensionar. A mí me gusta mucho, oye, vamos a tener una visión global del proyecto, porque muchas veces si te paras en las pequeñas cosas del árbol no te permite ver el bosque. Y yo comprendo que cada uno, claro, el ciudadano que va a ver procesiones o el abonado no tiene la obligación de conocer los detalles como los conocemos las personas que estamos metidos en el día a día, ¿no? Bueno, pues quizá a lo mejor hemos tenido un problema de comunicación o no hemos sabido dimensionar, porque ya te digo, el Domingo de Ramos esto no estaba tanto sobre la mesa. Sí, en el 2019 se dijo algo, pero se anteponía los problemas que había con los abonados de estética. Bueno, todo eso lo hemos mejorado, ¿no? Entonces, yo quiero romper una lanza porque aquí hay cientos de personas trabajando pues para que esto vaya bien, y se ha hecho un trabajo muy bueno. Y como yo creo también eso ponerlo en valor, ¿no? Porque muchas veces nos perdemos en los detalles y perdemos el conjunto. Yo creo que el conjunto en general, los que llevamos muchos años en esto, yo soy hermano desde que nací, mis padres me apuntaron en la cofradía antes que en el registro civil, soy quinta generación de cofradía, tanto yo como todos los hermanos mayores, como todas las personas que estamos ahí, que dedicamos tiempo de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestra salud, por el bien, pues evidentemente las cosas, ponemos todo el cariño del mundo, pero somos humanos y también podemos cometer errores y pedimos comprensión, pedimos que quien quiera hacer alguna aportación, nosotros estamos encantadísimos, porque nosotros, si hay algo que nos gusta, es escuchar a las personas, nos gusta que con respeto se nos desarrolle las críticas. Es decir, a mí me parece bien que hay personas que digan, oye, estáis cargando la Semana Santa. Bueno, eso es algo histórico en la historia de la humanidad. Hemos visto también cómo el centro histórico va a desaparecer cuando se habló de la peatonalización y tantos ejemplos que tenemos. Muchas veces la incomprensión de un gran proyecto con luces a medio o largo plazo, pues muchas veces no es entendible a corto, sin perjuicio de que hay que asumir que en el desarrollo seguramente hay muchísimas cosas que mejorar y escuchando, por supuesto, a todo el mundo.
Ese nuevo recorrido contó con el respaldo de, ¿cuántos me has dicho? El 90%
de las cofradías.
De las cofradías. ¿Ha recibido muchas llamadas, Pablo Atencia, de hermanos mayores dando su apoyo?
Sí, claro. No, vamos a ver. Tú piensas que esto es un proyecto colectivo. Nosotros, gracias a Dios, en la agrupación hay muchísimo, muchísimo consenso, hay mucha armonía. Estamos viviendo unos momentos muy buenos de hermandad entre nosotros y todos somos receptivos y todos somos conscientes de lo que pasa. Y además los hermanos mayores son plenamente conocedores porque los han vivido en primera persona, algunos no porque ya ha habido renovaciones.
¿Pero cuántas llamadas ha tenido Pablo Atencia de hermanos mayores diciendo, Pablo?
No, la inmensa mayoría.
Sí.
Sí, no. La cercanía y el equipo, digamos, es compacto. Es decir, ahí no hay... Ahí, gracias a Dios, puede haber... Pues que le pueda gustar más o que le pueda gustar menos, como a mí no tiene por qué gustarme el recorrido. Al final, en la vida hay que ser pragmático, no se puede hacer siempre lo que uno quisiera. Yo, a lo mejor, mi recorrido sería otro, seguramente, ¿no? Pero es que hay que buscar muchas variables, hay que poner de acuerdo 41 cofradías para que pasen, tienes que darle una respuesta a los abonados, tienes que darle una respuesta al público, hay que atender a los requerimientos normativos. Es decir, que nuestra sociedad, ahora lo olvidamos, pero hace unos años falleció un niño en la cabalgata de Reyes y se transformó completamente la cabalgata. Entonces, nosotros lo que no queremos es que haya una desgracia para tomar medidas. Nosotros no hemos querido adelantar, y de hecho, cualquiera que haga un análisis de lo que está pasando en otras localidades de Andalucía y de España, van en esta línea. Es decir, hay muchos mantras, pero tú verás cómo al final la seguridad de las personas hay que anteponerlo. Es decir, tú no puedes tener aglomeraciones de personas porque luego pasa algo y es una desgracia, pero es que luego también se asumen una responsabilidad que son absolutamente innecesarias. Y ese equilibrio es el difícil. Y yo comprendo, y muchas veces te produce de sazón, de oye, ¿cómo podemos explicar las cosas muchas veces frente a la pasión? Sobre todo en un mundo tan apasionado como el nuestro. Gracias a Dios somos lo que somos por esto, ¿no?
Dice Pablo Atencia que ha recibido muchas llamadas, la inmensa llamadas de hermanos mayores.
Más que llamada, contacto. Tú piensas que nosotros constantemente nos vemos.
Y los que le han criticado abiertamente en este nuevo recorrido oficial, como el hermano mayor de la congregación de Mena, ¿le ha llamado antes de lanzar las críticas o lo ha hecho después? ¿Le ha llamado en algún momento por lealtad?
Nosotros tenemos una magnífica relación y él, en el ámbito de su libertad, dice lo que considera oportuno. Y además, si hay algo que sabe la gente, que tanto a mí como a los demás, a mí no me preocupa, no me ofende. Es decir, todo lo contrario. Si nosotros lo que queremos es lo mejor, y toda crítica constructiva es muy buena, ¿no? Lo único es siempre, cuando terminamos esa conversación, yo digo, bueno, muy bien, entonces, ¿cuál es la alternativa? Y ahí donde no encuentro yo retorno, es decir, porque si alguien dice, no, esto se resuelve de esta manera, cambiando, nos vamos a tirar por otro sitio, vamos a buscar otra alternativa. Yo, encantado. Ya te digo, el recorrido es perfectamente modulable. Las sillas son propiedades de la agrupación, las tribunas son modelos, módulos que se pueden montar y desmontar, y toda la decoración es adaptable. Es decir, que nosotros, como si se le quiere dar un cambio completo, que nosotros lo único que estamos es implementando algo, trabajándolo de manera empírica. Llegamos, analizamos, vimos que tenía unas carencias, planteamos las alternativas, que eran además demandas históricas. Es decir, yo invito a cualquier persona que se meta en internet y vea las críticas que había en el recorrido desde el año 18 para atrás. Bueno, todo eso nosotros tomamos nota y todo eso se implementó en este recorrido. Y todo lo que pasó en el año 19, nosotros hicimos un balance, que yo tengo ahí un resumen de lo que hablamos, y todo se ha trabajado. Y yo tengo el compromiso de la agrupación de que en el 22 vamos a escuchar todo. O sea, en el 19 escuchamos los medios, escuchamos las administraciones, escuchamos los abonados, escuchamos las cofradías primero. Y eso lo trasladamos a lo que teníamos, bueno, cuando empezaba el Domingo de Ramos, creo que era notorio que había más serenidad en ese sentido, ¿no?
¿Tiene algo que ver en estas críticas que nacen desde el propio mundo cofrade que en otoño haya elecciones en la agrupación de cofradías de Málaga? ¿Es una forma de señalarlo a usted, de ponerle la cruz?
No creo, porque gracias a Dios tenemos bastante armonía. Hay muchísima armonía, vamos a una, y todos pues disfrutamos y todos pues de alguna manera pues también sufrimos cuando pasan estas cosas, porque este es un mundo en el que le ponemos mucho corazón y las cosas duelen más.
¿Se va a volver a presentar?
Bueno, las elecciones son en el mes de octubre. Yo mi compromiso, nosotros cambiamos los estatutos precisamente para que no coincidieran inmediatamente después de Semana Santa, y hubiera un periodo de tiempo pues para hacer balance de la Semana Santa, escuchar un poco a los hermanos mayores, y yo, evidentemente, yo soy una persona responsable. Si yo puedo ayudar a que esto se resuelva, pues a mí me van a tener, por supuesto, al lado suyo, porque yo tengo vocación de servicio, siempre lo he tenido. He estado, soy hermano mayor de mi cofradía, y dentro de la cofradía he participado en todos los ámbitos, en la agrupación también, y tanto en un primero como en un segundo, un tercer plano, yo siempre voy a estar disponible.
O sea que cuando se calmen las aguas, Pablo Atencia hará algunas llamadas, verá cómo se respira en el seno de las cofradías, los hermanos mayores, y dependiendo de ese perfume, si es un perfume agradable o no, dice, me presento o no.
Bueno,
porque para perder no se presenta nadie.
Nosotros vamos a hacer lo que hacemos todos los años, que es trabajar en el seno de la agrupación y de las cofradías, hacer nuestro balance y nuestro análisis. Eso será lo que trasladaremos al exterior. Yo lo que percibo es que hay mucha unidad, que vamos todos a uno, que somos todos conscientes, porque vamos, es que nosotros estamos en la calle y nosotros lo vivimos de una manera u otra. Sí es verdad que quizás nosotros tengamos más información, y al tener más información, pues tienes más criterio ante las cosas. Y yo comprendo lo que te he dicho antes, que un malagueño que va a ver las procesiones no tiene por qué saber el histórico, no tiene por qué recordar, porque a mí muchos, por ejemplo, Manolo Sarri me hablaba de que él estaba acostumbrado a ver las procesiones en la Alameda. Digo, bueno, pues es que en la Alameda nunca las has podido ver porque había tribuna. Pero yo también lo entiendo, es decir, yo no soy una persona que, yo ahora mismo hay determinados ámbitos que no conozco y voy y a lo mejor puedo opinar. Y a lo mejor viene una persona y me dice, mira, es que esto no es así, ¿no? Ese esfuerzo de comunicación quizás no lo hemos hecho, tenemos que hacerlo, y yo creo que eso está en nuestro debe.
Bueno, atrás queda una Semana Santa muy especial para todos, porque después de 2 años nos hemos reencontrado en las calles. Aunque sea una frase muy manida para algún columnista de poca monta que leí ayer domingo en un periódico de estos digitales. Una Semana Santa que nos han hecho vivir de una forma mágica los compañeros que han protagonizado la programación especial de esta casa de COPE más Málaga durante esos días. Al frente de todos ellos, Adolfo Arjona. Adolfo, buenas tardes.
Hola, Mónica y Pablo, buenas tardes.
Bueno, te llamo en nombre de la dirección de COPE Málaga para daros las gracias por el trabajo. Hemos hecho cálculos de la media diaria, 8 horas diarios de media. El Jueves Santo llegasteis, incluso superasteis las 10 horas de programa. Pedro González, Emilio Guerrero, Javier Bautista, Andrés García, en la calle, con los compañeros técnicos Javier Campos, Enrique Ortiz, aquí, y tú, que me han dicho que no podías ni ir al baño prácticamente, porque una intensidad tremenda. Enhorabuena, desde fuera os hemos escuchado y hemos disfrutado.
Sí, yo creo que COPE Málaga tiene una obligación asumida ya desde hace muchos años de poner todo nuestro talento y toda nuestra capacidad en Semana Santa, porque fíjate tú el debate enorme que se ha creado en la ciudad, que yo creo que es muy positivo, más allá de aquellos que han perdido las formas y que, en fin, esa tendencia siempre a compararse con otras ciudades y en este caso a favor de otras ciudades. A mí me parece que lo importante de todo esto es un debate enorme de ciudad, porque demuestra que la Semana Santa es el acontecimiento, el evento más importante que tiene la ciudad a lo largo del año. Y la radio tiene que estar a la altura de un acontecimiento de este nivel. Y bueno, pues humildemente nosotros lo que ofrecemos es trabajo, vocación de servicio, ganas de dar mucha información. Y esto es lo que hemos hecho un año más.
¿Qué lectura haces tú de todo esto que ha pasado? No sé si has tenido opción, ocasión de ir a esos encierros que todas las noches iba el equipo. La movilidad era fácil. No sé si has podido bajar algún día y comprobar por ti mismo si era tan fácil o no la movilidad.
Bueno, yo desde luego no me he encontrado nada que no me haya encontrado otros años. Y probablemente este año lo que sí he tenido con paciencia es aguardando en los sitios de paso cuando me indicaban las personas que estaban al frente. Yo he podido moverme con la incomodidad propia de la Semana Santa, porque claro, hay quien se empeña en bajar al centro el Jueves Santo y dar un paseo plácido por el centro. Es incompatible con la Semana Santa, es como ir un domingo del mes de agosto a la playa de la Malagueta y tener la sensación de que no quieres que nadie te moleste. Esto es como imposible, ¿no? Pero yo el balance que hago es muy positivo. Mira, desde el punto de vista religioso, yo creo que la incorporación de la catedral era una asignatura pendiente y con la incorporación de la catedral como parte del recorrido oficial creo que se ha ganado y se le ha dado sentido a este hecho que es básicamente religioso. Desde el punto de vista turístico nos vamos a quedar alucinados de los datos que nos van a ofrecer y hay unas primeras cifras que ha ofrecido el consejero de turismo y vicepresidente del gobierno andaluz. Impresionante la cantidad de gente que ha venido. En cuanto a lo social, creo que un recorrido que hay que mejorar, pero escucha, como siempre, como el anterior o como el que venga, siempre será mejorable. Critico la actitud de algún hermano mayor que se ha ido al espacio público a discutir sobre las fragilidades, en este caso del recorrido. Es como si yo me fuera a un medio público a poner en evidencia lo mal que lo ha hecho tal o cual cofradía o esta decisión o la otra. En la agrupación de cofradías desde hace unos años es un seno de debate donde sale una voz única. Eso ha fortalecido a las cofradías y todo lo que no sea esto es debilitarlo a las cofradías, y supongo que ningún hermano mayor tiene esa intención. Por otra parte, te decía, algunos personajes que con calificativos desproporcionados y malsonantes se han descalificado por sí mismos, y nosotros que pedimos oye, un poco de relajación en el celo de la policía, un poco de tengan en cuenta la cercanía con los tronos en determinados sitios donde la policía parece que lo ha alejado en pos de la seguridad. Y las mascarillas, usted que está criticando a todo el mundo, se puso la mascarilla estando en la calle ante una aglomeración. Es decir, el ejercicio de responsabilidad tiene que ser compartido por parte de todos, ¿no? Yo tengo la impresión de que, si decimos, decía uno, hombre, es que yo veía las procesiones en la Plaza de la Marina. Falso, nunca ha habido procesiones por la Plaza de la Marina, salvo el que viene desde el Hospital Noble o alguna vuelta, como es el caso del Chiquito, nunca se ha podido ver. Y aquello era un sitio de parking, de coches de bomberos, de protección civil, de policía local. Por lo tanto, la Plaza de la Marina, que es un escenario magnífico, se ha resuelto de una manera muy inteligente, en el sentido de que se han puesto unas tribunas que han servido de pared para evitar la corriente de aire, entre otras cosas, que viene del puerto, que era una de las quejas que tenían la enorme tribuna que había en el Banco Zaragozano a la entrada de Calle Larios. Si suprimes tribunas, tienes que alargar más el recorrido, porque tienes que poner sillas, porque al final todo esto, velas, túnicas, todo eso hay que pagarlo. Y entonces, claro, si los que están diciendo esto lo que pretenden es que sea la subvención pública, bien sea del gobierno autonómico o del ayuntamiento, otros pensamos que esto sí que no hay derecho a que ocurra, de que haya una subvención de lo público. ¿Queremos procesiones en la calle? Paguémosla. ¿Cómo? En términos de silla. Es que los que están en la silla de la tribuna son ricos. Oiga, una silla en toda la Semana Santa o en la tribuna oscila el precio entre 80 y 100 euros por toda la semana. No hay ninguna propuesta cultural de ocio, de entretenimiento, que pague 10, 12 euros por cada día con la cantidad de horas. Es decir, en este sentido yo diría que el debate, bienvenido, porque este es el termómetro de la importancia que tiene la Semana Santa para nuestra ciudad, cuidando la forma, siendo educado. Nadie que está en la agrupación de cofradías gana dinero por estar ahí. Por tanto, vamos a referirnos a ellos con una cierta consideración, porque están cediendo parte de su vida por un bien común, por disfrutar de las procesiones de Semana Santa. Por tanto, como mínimo, seamos respetuosos. Decía el presidente de la agrupación, hablaba de Manolo Sarria, que yo creo que todos le tenemos un cariño muy, muy especial, mucho, mucho cariño, un trabajador impenitente, con un cariño hacia Málaga increíble, pero ha desproporcionado, y sobre todo me duele, al día siguiente, Pablo Atencia le invita a tomar un café a Manolo Sarria, a explicarle personalmente el tema de los cambios, porque no, Manolo en las redes no ha salido contando que el presidente tuvo la deferencia de invitarle. Igual que cuentas una cosa, cuenta la otra. Es decir, por tanto, debate, bienvenido, mejorar, por supuesto, pero no el año que viene, habrá que mejorar en los próximos años, y al mundo cofrade, oiga, discutan en el seno de la agrupación de cofradía, debatan todo lo que tengan que debatir y salgan con una voz única, porque hay mucho francotirador fuera que está esperando a las fragilidades y a las grietas para destrozar las procesiones de la Semana Santa. Y esto es lo que yo estoy seguro que no está en el ánimo de ningún cofrade.
Se presenta, brevemente, Adolfo, ¿se presenta Pablo Atencia o no a la reelección en la agrupación de cofradías?
Yo no soy Pablo Atencia.
Le he preguntado y me ha contestado así, sí, y tal, que voy a tener que llamar a su esposa, como hago con Rosa Francia, para saber realmente si se presenta o no el alcalde, pues igual. En todo caso, tu intuición femenina, ¿qué te dice?
Bueno, mi respuesta no pretendía ser impertinente al decir que yo no soy Pablo Atencia, es lo que estoy convencido, absolutamente seguro, y él estará ahí para decirlo. Si él cree que volverse a presentar es que él seguiría formando parte, si lo hubiera, de algún problema, estoy seguro que no. Si es parte de la solución, seguro que se va a presentar, porque si no sería imposible pensar, me parece que son 7 años, como Pablo y la gente que está cercana a Pablo sabe la cantidad de horas y de tiempo que le dedica a la agrupación de cofradías en detrimento de su propia actividad profesional, de su propia familia. Por tanto, si él considera que es parte del problema, estoy convencido que dejará, no se presentará. Y si cree que es parte de la solución, se presentará. Y eso quienes lo tienen que decidir son precisamente en el seno de la agrupación de cofradías. Ese 9 de cada 10 hermanos mayores que apoyaron el recorrido oficial y que ahora que desde dentro han visto que tiene algunas anomalías, que sea en el seno de la agrupación de cofradías. Mire, los ciudadanos tenemos que pagar muchos impuestos, tenemos muchos problemas. Han muerto más de 10.000 andaluces con la pandemia, más de 100.000 españoles. Oiga, hermanos mayores, no vengan a la calle a darnos más problemas. Tienen ustedes un órgano para resolverlo, vengan con soluciones. Y me parece absolutamente responsable, no como consecuencia de la polémica, sino me parece muy responsable que hoy, esta misma tarde, haya una reunión entre agrupación y ayuntamiento para en caliente, como hacemos la gente de la radio. Cuando nosotros hablamos de la Semana Santa del año 23, lo hacemos ahora, porque ahora es cuando tenemos muy caliente los problemas, los temas, donde podemos mejorar. Bueno, y estas reuniones de la radio se hacen en el seno de la radio. Y luego salimos en la Semana Santa de 2023 con todas nuestras nuevas aportaciones para mejorar. Pues esto mismo es lo que se debe hacer. Por tanto, nadie se podrá quejar de la indiferencia. Hoy Pablo Atencia ha estado en la televisión municipal, ha estado ya en otra radio, va a estar en otra radio, esta tarde tiene la reunión. Este señor no gana dinero con esto. Repito, ¿eso quiere decir que todo ha sido perfecto? No, pero no lo fue en el 19, ni en el 18, ni en el 17, ni desde luego hace 30 años que yo vengo retransmitiendo la Semana Santa, donde ha habido debates tremendo. Hoy he visto que otros empezaban a abrir otro debate. No hay hombres de trono para llevar los tronos en la ciudad de Málaga. Escasean los nazarenos. Fíjate hasta dónde vamos a llegar. cuando hay cofradías que tienen por centenares la lista de espera, y te lo puedo decir, Pablo, Atencia, sí, para salir como nazarenos. Por tanto, por favor, yo lo único que pido es todo aquello que señalemos como déficit en el seno de donde se tiene que producir y con moderación, porque cualquier debilidad que mostremos la van a aprovechar otros para fortalecerse.
Adolfo Arjona, gracias.
Un abrazo.
Enhorabuena.
Un abrazo.
Gracias.
Pablo Atencia, presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Ya ha dicho Adolfo el recorrido que llevas hoy, esta tarde.
Sí.
En fin, ánimo.
Nada, yo lo hago encantado. Las personas que tenemos vocación de servicio, que queremos, en este caso, a la Semana Santa, pues lo hacemos con todo el cariño del mundo, con todo el interés y sobre todo con un retorno emocional altísimo. Es verdad que la palabra unidad y hermandad ahora mismo existe en el mundo cofrade, gracias a Dios. Evidentemente hay quien, cada uno tiene su opinión, y somos grandes gracias a eso, a que tenemos ese sentimiento colectivo, y todo lo que hacemos es fruto del diálogo, del trabajo, de la participación. Yo creo que las cofradías son los órganos más democráticos posiblemente que existe ahora mismo en la sociedad. Es muy participativo, tenemos 80.000 hermanos de cuota que tienen canales para poder ir a sus cabildos a participar y a dar sus ideas. Tenemos una junta de gobierno donde constantemente abordamos los temas. Nosotros no rehuimos ningún tema, no lo rehuimos y lo afrontamos directamente, porque no tenemos interés especial absolutamente en nada, en este caso ni en mantenerlo ni en suprimirlo, sino simplemente poner sobre la mesa condiciones y situaciones objetivas y sobre eso actuar pensando siempre en el interés general.
1:42 PM. Gracias, Pablo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero nos sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, y en tu andar andar reluce la cera al andar andar. Aguajes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que te arrulla con tafé tamiz bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar? Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, y en tu andar andar reluce la cera al andar andar.
1:44 PM, vamos a hablar... Oh, sí, sí, quiero abrir el diario de salud, claro, claro que quiero hablar con el doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Bien la Semana Santa, tú también... No te quiero preguntar qué te ha parecido el nuevo recorrido, porque es que entonces ya echamos la hora entera del programa, así que te voy a preguntar por otra cosa importante. Mañana, día 19, se reúne el Consejo de Ministros para tomar una decisión importante, suprimir el uso de las mascarillas en interiores. ¿Para ti esto está justificado?
Pues mira, Mónica, hay mucho debate en torno a esta decisión. Para muchos compañeros míos es una decisión aún prematura, y consideran que se debería esperar varias semanas más para que el uso de mascarilla en interiores deje de ser obligatorio. Si me preguntan mi opinión, yo me mantengo en la expresada hace varias semanas de que yo creo que esta medida llega tarde y que debería haberse tomado incluso mucho antes. Mi explicación es que la tasa de incidencia acumulada, que en muchos puntos de nuestro país sigue estando en torno a los 400, 500 casos por 100.000 habitantes, no debe ser ya la herramienta que se utilice para tomar decisiones. Al menos en nuestro país, que tiene ya casi un 86% de población vacunada por completo, ya que esta incidencia, aunque alta, no se traduce en una mayor tasa de ocupación hospitalaria y de UCI, que en la mayoría de las comunidades autónomas de nuestro país está por debajo del 3%. Y en Andalucía, hospitalización y UCI, 2,8% y 2,2% respectivamente. Y esto supone un nivel de presión controlada y baja. De todos modos, conviene precisar que el uso de mascarillas seguirá siendo obligatorio en el interior de los centros sanitarios, hospitales y centros de salud, residencias de ancianos y medios de transporte público, como autobús, metro, tren y avión. Yo no termino de entender el porqué de esto último,
pues los medios de transporte público deberían llevar mascarilla obligatoria los que no estén vacunados para protegerse de su falta de responsabilidad y no que tengamos que llevar el incómodo tapabocas los que tenemos tres dosis de la vacuna puesta.
César, hemos estado disfrutando de una Semana Santa con calles llenas de gente, sin mascarillas, sin distancia. Esto nos daba la sensación de normalidad. ¿Una normalidad real es positiva esa sensación que tenemos?
Pues sí, Mónica, yo mismo el lunes santo tuiteé en mi cuenta personal una imagen de la salida profesional de nuestro padre Jesús Cautivo en la que podíamos ver miles de personas una al lado de otra embutidas, como siempre ha sido, y con pocas mascarillas visibles. Y me preguntaba qué sentido tenía ante estas aglomeraciones de gente sin mascarilla que todavía fuese obligatorio llevarla en interiores. Estas imágenes que se han repetido en encierro y en salidas profesionales, situaciones de encierro y las salidas, por cierto, y por suerte que el nuevo itinerario y horario de Semana Santa no han podido modificar, van a suponer una piedra de toque importante si las autoridades sanitarias saben sacar provecho. ¿Por qué? Pues porque epidemiológicamente es un campo experimental con mucha posibilidad de hacer cosas y puede dar mucho juego de información para analizar en las próximas tres semanas cómo se comportan los contagios, las hospitalizaciones y las estancias en UCI en nuestra ciudad. Ya que si no aumentan de forma llamativa, como yo creo que va a pasar, que no vamos a ver mucho desastre en este sentido, será un indicador de que con la vacuna estamos para normalizar nuestra vida mucho más de lo que pensamos. Estaremos atentos, por tanto, a la información que de la Consejería de Salud y de la Delegación de Salud de Málaga nos den en las próximas semanas.
Pues si te parece, doctor, en las próximas semanas en el Diario de Salud estamos atentos. Normalizar nuestra vida mucho más de lo que pensamos. Qué bonita frase, que me gusta, doctor. César Ramírez, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, Mónica.
Déjame ahora que te hable de cómo proteger tu vida y la de los demás. Te quiero presentar a Adolfo Albistur, está detrás del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Adolfo, ¿qué es Protege tu Vida? Recuérdaselo a los oyentes.
Pues mira, Protege tu Vida es un proyecto donde queremos concienciar a las personas de la importancia que tiene tener un desfibrilador a mano, es decir, cerca. Cuando ocurre una angina de pecho, un infarto, una muerte súbita, un desfibrilador es el único que nos puede salvar la vida, ya que en 10 minutos el corazón se va, ¿no? Y los servicios de emergencia pues suelen tardar bastante más. Con lo cual, tener un desfibrilador en nuestra casa, en nuestro restaurante, en nuestra oficina, en nuestra empresa, para proteger a nuestra familia, a nuestros empleados, a nuestros clientes, es básico. El desfibrilador de Protege tu Vida lo que consigue es que de una manera sencilla, ya que el habla te va indicando, podamos eso, colocarlo y que cuando lleguen los servicios de emergencia se encuentre una persona viva, que no es lo que suele ocurrir, que al final pues bueno, pues hay una muerte cerebral o la persona ya no es posible salvarla.
Adolfo, no todo el mundo sabe hacer bien las maniobras de reanimación y si además no eres profesional, ante esa situación pues te puedes bloquear. ¿Es fácil usar este desfibrilador?
Claro, está preparado para eso, ¿no? Porque es un desfibrilador usable, utilizable por cualquier persona no sanitaria, ya que lo que hace es que él le das un botón, él va indicando lo que tienes que hacer hablando y además en el caso de que lo colocaras y no hiciera falta porque no está en fibrilación o no está en parada, no va a hacer absolutamente nada, es decir, no va a hacer nada negativo, ¿no? Simplemente lo que va a hacer es analizar el corazón y en el caso de que haga falta dar esa descarga eléctrica para que ese corazón vuelva a latir de una manera correcta, pues va a dar la descarga, ¿no? Luego, evidentemente, tendrá los servicios de emergencias que sean los que atiendan a la persona. Pero claro, solamente en el 5% de los casos llegan con vida esas personas y 8 de cada 10 paradas cardíacas ocurren en nuestra casa. Es decir, tenemos un montón de electrodomésticos, aparte de alarmas, extintores, etcétera, y tenemos que concienciarnos de que tener un desfibrilador es básico para que realmente podamos, bueno, pues salvar a nuestra familia y salvar a nosotros mismos, ¿no?
¿Cómo puedes ayudar a nuestros oyentes, Adolfo?
Pues mira, vamos a dar un teléfono que es gratuito y si nos llamáis de COPE Málaga y decís que nos habéis escuchado en COPE Málaga ahora, os vamos a hacer un 30% de descuento. Os va a atender unos profesionales para explicaros bien todo. Teléfono gratuito de Protege tu Vida. También lo podéis ver en la página protegetuvida.eu, la página web, ¿vale? Pero el teléfono gratuito es el siguiente. 900-730-061. Recordad que es un 30% de descuento. Repito, el teléfono gratuito 900-730-061.
900-730-061. Adolfo Albistur está detrás de este proyecto Protege tu Vida. Mañana te contactamos, que nos vayas contando cositas nuevas. Gracias, Adolfo.
Gracias, Mónica. Un abrazo para todos.
No, Bueno, llega aquí Pedro González con una prisa.
Dos horas llevo esperando. Y no me dejan pasar por la tribuna oficial.
No le hemos podido decir adiós a Adolfo en condiciones. A ver, Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
¿Ha sobrevivido a la Semana Santa?
Sí, afortunadamente. No había por qué morirse en el intento. Ha sido una auténtica delicia y maravilla. Así que, muy bien, estoy absolutamente contento.
Y vuelve las actividades culturales del Contenedor Cultural de la UMA. Y aquí estás tú para contarlo.
Exacto. Mañana vamos a poder ver la película Mataharis a partir de las 7 de la tarde dentro de un nuevo ciclo que se titula Nuevas Masculinidades. Es una peli dirigida por Iciar Bollaín en 2007. La proyección es gratuita y tras ella habrá una mesa redonda en la que se hablará de maternidad, cuidados y conflictos laborales.
Bueno, pues el miércoles tenemos a Artes Escénicas con un espectáculo titulado Deformaciones. Está protagonizado por alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la UMA. El coordinador es el artista y profesor Joaquín Ibars. Joaquín, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Qué propone Deformaciones?
Bueno, pues son una serie de propuestas que tienen que ver con las artes de acción, con lo que usualmente se llama performance, y vamos a estar pues una selección de alumnos del curso, más un artista invitado que es Fernando Baena, que viene de Madrid, y yo mismo, que también haré alguna intervención. Además, habrá un coloquio y haremos una puesta en común de un par de vídeos que tienen que ver también con las acciones.
Joaquín, ¿cuál es la aportación de ese artista e investigador, Fernando Baena?
Pues mira, Fernando Baena es un artista de larga trayectoria, igual que yo, más o menos, y su aportación va a ser realizar una performance que se titula Plegar y desplegar. Esa es una de las que se van a presentar. La mía se llamará Usando, en español, porque se la he titulado en inglés, pero se llamará Usando la alfombra roja. Y la suya, su aportación fundamental es que además en el coloquio nos puede ayudar mucho porque ha hecho una tesis doctoral sobre las artes de acción, sobre la taxonomía, sobre la clasificación de las artes de acción, porque es un mundo que es realmente complejo. Y
para los alumnos, ¿qué utilidad tienen participar en esta performance?
Pues la principal de ellas es que si durante el curso o el primer semestre, que hemos tenido una asignatura pues semestral o cuatrimestral, como queráis verlo, hemos estado haciendo entre todos, han sido unos veintitantos alumnos, unos ciento y pico de ejercicios de performance, casi 150 o por ahí, pues ahora van a tener la oportunidad de sacarlos al público, una selección de ellos. Al final serán 13 el número que ha salido de performance que entendíamos que estaban para mostrar al público. Y hombre, el poner en práctica es como si tuvieras la primera exposición si habláramos de otro tipo de disciplinas artísticas, pero en este caso pues ponerla en común con el público, que es fundamental.
Deformaciones, el miércoles a las 8 de la tarde en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga, con entrada gratuita. Joaquín Ibars, gracias por estar con nosotros. Gracias.
Venga, un saludo, hasta luego.
Nunca he sentido igual una derrota.
Estamos deseando que llegue ya el próximo 30 de abril. Vamos a escuchar en directo a Fito y Fitipaldis en el Mare Nostrum Fuengirola.
Será el primer concierto de la temporada de este festival, en el que veremos además conciertos tan esperados como el de Simply Red, Mark Anthony, Alejandro Sanz, Texas o Aitana, entre otros. Hoy se ha presentado el acuerdo de colaboración entre el Mare Nostrum Fuengirola y Turismo Andaluz para la promoción internacional de este festival.
Rodrigo Romero es el concejal de turismo de Fuengirola. Rodrigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿En qué consiste ese acuerdo de colaboración?
Bueno, es un acuerdo de colaboración para la promoción internacional de Andalucía, Fuengirola y de Mare Nostrum, aprovechando no solo los artistas internacionales que vienen, sino también los festivales, ¿no? Porque esta semana presentaremos a los artistas que vienen al Ultra, que es un festival de música electrónica, ya sabes, el más importante del mundo, ¿no? De los dos más importantes del mundo. Solo tiene sede en Dubrovnik, en Europa, y por fin tiene segunda sede, y es aquí en Fuengirola. Y bueno, aprovechando a Rauw Alejandro, Simply Red, Mark Anthony, Helloween, Texas, todos esos artistas internacionales que nos visitan.
Ahí voy a estar yo, en el festival electrónico. A ver si me da calambre.
Oye. No sé si te veo yo ahí, ¿eh?
No, yo tampoco. Pero, en fin, nos veremos en otros, que tú sabes que tenemos unos gustos musicales que pueden ser muy similares. Por sí, cierto, sí. Hemos contado, Rodrigo, algunos de los nombres que vamos a ver en esta edición del festival. ¿Es posible que todavía se sume algún artista más o ya se han cerrado los carteles?
De hecho, se sumarán más artistas. Y muy pronto tendréis noticias. Y os van a gustar, porque estamos hablando de un par de nombres muy potentes a nivel internacional y estamos deseando poder presentarlo.
Hombre, no hay derecho que el concejal, que es cronista oficial de la villa en verano, no nos dé una pista.
No, yo voy intentándolo desde hace ya meses y no sé.
Bueno, pero yo insisto. ¿Sí? Algo,
aunque no lo parezca, os la he dado. Pero no
a ver, puede repetir, esto es como... Uy, qué bien. Puede repetir dos artistas internacionales.
No, estamos intentando además cerrar un tercero, ¿no? Sabéis que las contrataciones a nivel internacional han estado muy difíciles por situaciones obvias de pandemia y la verdad es que estamos a marchas forzadas intentando reforzar un cartel que ya de por sí creo que tiene un nivel fantástico, ¿no? Yo, mira, simplemente viniendo Simply Red ya soy feliz porque lo estuve el primer año de Mare Nostrum y os digo en serio que es de los mejores conciertos que hemos tenido aquí. Son una auténtica maravilla.
Sí. Ah, pues eso me lo apunto. Concejal, este año, por supuesto, tendremos zonas de comida y palcos especiales y esas cosas.
Sí, este año el recinto lucirá como queremos que luzca, ¿no? Con la zona boutique, donde viene pues gente como Rufus, Ted Firefly, gente como Pastori, Medina Zahara, Texas, allí al interior del castillo. O ese Locos por la Música, ¿no? Con los chanclas, Seguridad Social, Toreros Muertos, OBK. Y luego el gran recinto, abajo del escenario Unicaja, que, bueno, se abre con Fito. Luego viene el Fulanita Fest con Rigoberta Bandini, De la Porte, María Peláez. Ese Comic Con con Destripando la Historia, Simply Red. Bueno, tenemos un poquito de todo, ¿no?
Bueno, pues, ¿cómo va la cosa de la venta de entradas?
Pues va, si te soy sincero, muy bien. Porque fíjate que todos andábamos con un poquito de miedo, ¿no? Por las circunstancias internacionales que no, entre pandemias y guerras, no invitan precisamente a la alegría. Pero oye, Fito va a ser prácticamente un lleno. El Fulanita Fest ha vendido mucho más de lo esperado, mucho más de lo esperado. Y luego a artistas que a priori deberían haber salido un poco más flojos, pues han salido muy bien, han salido... En líneas generales todo está yendo fantástico. Alejandro Sanz, obviamente, los dos días va a ser sold out. Marc Anthony va a ser sold out. Pastori va fantástico. Aitana, como os podréis imaginar, pues vende muchísimo. O sea, estamos muy contentos con la venta de entradas.
Cuando el concejal de turismo del Ayuntamiento de Fuengirola dice sold out, no, es que no se está refiriendo... Claro, claro. A soldado. Está diciendo que está...
Vendido,
claro, es que ahí...
En
Fuengirola habláis en inglés.
El anglicismo.
Claro.
Bueno, el 30 de abril, el primer concierto de la temporada de este festival, con Fito y Fitipaldis en el Mare Nostrum Fuengirola. Estaremos atentos y, por supuesto, llamaremos al concejal de turismo de Fuengirola, Rodrigo Romero, para que nos vaya contando y sepamos al final quiénes son esos artistas internacionales que se sumarán al festival. Concejal, como siempre, un placer tenerte en antena.
Siempre un placer hablar con vosotros y para vuestros oyentes, que son muchos. Felicidades y gracias.
Hasta aquí ese ratito de radio. Recuerda que esto no para, que no descansamos. Sigues escuchando Mediodía Cope. Todo lo que te interesa te lo cuenta ahora Pilar García Muñiz. Quiero beber hasta perder.